tertulia hoy lunes que cuenta con la participación a mi derecha de Fanny Tudesinski. ¿Cómo te va, Fanny?
Buen día,
Michel Vicillac.
Hola, ¿qué tal?
También a mi derecha digo, porque además han desplazado a dos de sus respectivos lugares, a dos que hasta ahora se sentaban precisamente...
Cerraban esos lugares de una manera...
Y pasaron a mi izquierda. Bueno, Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Muy bien.
Al firme, llega de sus vacaciones puntualmente cada lunes a la tertulia. Y otro que recuperamos hoy, Marcelo Pereira, que curiosamente trae cierto color de verano. Digo curiosamente porque no sé dónde obtuviste
natural.
Sol.
Natural. No, pues si ya está, por favor.
Hubo sol. Microclima. Bien, me alegro entonces que hayas logrado ese poquito de sol en esta quincena que realmente nos tiene pasada por agua. Y por otro lado, me alegro que Fanny me acompañe en esta tertulia de hoy, aunque nunca logramos la mayoría de género en estas tertulias, porque me parece que de entrada tratar este tema del triunfo de la candidata socialista Michelle Bachelet, a las dos por esa condición de primera presidenta mujer de Chile, supongo que nos causa la misma agrado, más allá de esto que puedan ser consideraciones políticas.
¿Sí?
Bien, así me gusta. Pero, sin embargo, previamente me hiciste la observación de que Bachelet había perdido con las mujeres.
No, que había perdido, que sacó porcentualmente menos votos entre las mujeres y Piñera más.
Lo cual a mí no me extraña.
Es división de votos, ¿no?
Porque siempre he opinado que las
mujeres...
Votan
separados.
Son más machistas que los hombres.
Son más machistas que los hombres, así que no me extraña.
Bueno, el gremio mayoritario de las mujeres, históricamente, donde el 99% son mujeres como magisterio, ha tenido sistemáticamente directivos hombres.
Hombres. Sí,
ahora, optar por un presidente en función del sexo tampoco parecería ser muy racional, ¿no?
Debiéramos llegar a un mundo...
Ganó por otros atributos.
Debiéramos llegar a un mundo donde eso no fuera así.
Y bueno, pero digamos, no por creo que eso pueda ser no, un error definitorio de un voto.
Por supuesto que no, pero bueno, el hecho es que es, aunque parezca mentira, toda una novedad. Me gustaría entonces considerar, no a partir de la novedad en sí, por su condición de mujer, sino... Por el hecho de que es un cambio o no, o un continuismo o no, veamos de qué se trata, qué opinan ustedes respecto a este futuro de Chile de la mano de Michelle Bachelet. Fanny, ¿vas a empezar tú?
Yo debo confesar que viendo anoche en CNN el discurso de Bachelet, la verdad es que tuve un mezquino sentimiento, digo mezquino porque se considera mezquino, ser envidioso, bueno, a mí me pasó eso, sentí envidia por los chilenos, cosa que no es la primera vez que me sucede, debo admitir. Yo creo que si tenemos que optar entre decir si va a ser continuidad, continuismo o ruptura, creo que es claramente lo primero. Sí creo que hay ciertos énfasis que se van a poner en mayor medida que lo que se ha puesto hasta ahora, pero no se ha puesto poco. Yo tuve, digo, acá quiero contar algo personal, si me permiten un minuto, tuve el privilegio el año pasado durante la campaña electoral de viajar a Chile y tener entrevistas con gente, digamos, de la Concertación, gente que ocupaba cargos muy importantes en el gobierno que ni siquiera existen acá, como planeamiento, jefe de planeamiento estratégico del gabinete, ¿no? Cosas que uno acá ni se le ocurriría que existieran. Y la verdad es que quedé muy muy impresionada, ¿no?, con lo que es la cabeza de esa gente. Claro, digo, se salía de la presidencia y se veía lo que es Chile, y entonces, bueno, uno entendía, digamos, esas cabezas, ¿no? Pero también ahora estos días uno ha escuchado como que esta victoria de Bachelet se junta a las victorias de los demás líderes, presidentes de izquierda en otros países. Yo creo que no tiene nada que ver, creo que incluso el gobierno que tenemos nosotros, por más que algunos de sus integrantes quieren parecerse a la Concertación chilena, yo creo que no tiene nada que ver.
En todo caso lo ocultan, sí.
No, algunos lo han dicho explícitamente, ¿no?, de que quisieran parecer.
Pero lo disimulan.
Bueno, no es que lo disimulen, es que creo que no se parecen, sencillamente, ¿no? O sea, Chile ha tenido, digamos, un éxito económico fenomenal, con políticas pro mercado, pro empresa privada. Incluso ayer Bachelet, en su discurso, insólitamente en dos ocasiones, habló de los emprendedores, cosa que acá sería como mala palabra, habló de un Chile integrado al mundo. Es cierto, ellos tienen el privilegio, la suerte, mejor dicho, de tener la cordillera que los separa de esta parte y quizá les permita encarar las cosas con otra apertura de cabeza, y nosotros, bueno, tenemos esta desgracia de estar donde estamos.
Y Chile, yo creo que a veces hacemos una comparación con Chile que no es totalmente adecuada. Chile siempre fue un país fuerte, un país que tuvo guerras con los vecinos, en serio, digamos. Siempre fue un país particular que no tiene exactamente las mismas tradiciones que nosotros, ni mucho menos. Es un país con sectores sociales muchísimo más quebrados que el Uruguay, etcétera, etcétera. Y creo que a mí hay dos cosas que me llamaron la atención de este proceso. Uno, ayer cuando escuché al candidato derrotado, que marcó la sensación de crear un sistema político más a la francesa, ¿no? Dos grandes bloques enfrentados, y eso tiene sus pros en algún sentido y tiene sus grandes contras en el otro. No es el enfrentamiento, obviamente, de los 70, pero es el tipo de modelo, yo diría, a la francesa, donde vos tenés una coalición de partido de un lado, esta coalición de partido del otro, y con un poco en el medio. Cuando se complica la cosa, aparece un tercero en discordia y se transforma en el árbitro de la situación, como llegó a pasar en algún momento en Francia con Le Pen. Esa es una observación. La otra observación que me parece más importante desde nuestra perspectiva es los dos paralelos históricos, ¿no? El paralelo histórico Uruguay-Chile con sus dictaduras. Tengo la impresión de que la dictadura chilena removió profundísimamente la sociedad, la hizo de vuelta, y los chilenos hoy en día están diciendo, bueno, vamos a recuperar paulatinamente algunas de las virtudes de redistribución que fueron importantes. Entonces, recién ahora están revisando las injusticias de los modelos de seguridad social, están pensando en políticas redistributivas, sin abdicar de los procesos económicos de apertura. En el Uruguay yo creo que nunca al uruguayo se dio ni chicha ni limonada. O sea, en ningún momento hubo una ruptura en la dictadura con el modelo económico del pasado, borrando todo y empezando de nuevo con una apuesta neoliberal, cruda, ordinaria y de lo peor, para decir un ejemplo, ¿no? Ni después hubo un proceso de ruptura total con el pasado. Entonces, esa ambigüedad es cuando seguimos.
Pero estamos de acuerdo en que el progreso económico de Chile se arrancó en época de dictadura.
Pero justamente.
Ah, entonces.
Lo que yo digo es que la época de la dictadura, el famoso tema de la torta y la no torta, ¿no? En la época de la dictadura empezó un modelo económico que era muy, muy exitoso desde el punto de vista económico, con
muy excluyente.
Pero
lo que no se puede decir es que los 15 años de la Concertación no hayan puesto énfasis en aspectos sociales y que se vaya a poner recién.
No, pero no, la sensación de que se está creciendo en estos últimos 15 años para conquistar esa reconstrucción de...
Sí, sí, pero hay políticas sociales muy interesantes en Chile en estos 15 años que no se pueden desdeñar, ¿no?
No, totalmente. El asunto también es la Concertación en sí misma, ¿no? Porque este ciclo de 15 años que van a ser ahora un periodo más, y vaya a saber uno, dicen los chilenos además, que Lagos es una figura todavía, ya hoy con mucha chance de un nuevo mandato después de
Entonces,
porque termina la gestión con un nivel de popularidad muy alto, con una capacidad de liderazgo todavía muy fuerte. Entonces, es bien interesante porque yo creo que lo que apuntaba Luciano, que es el problema potencial de que esos dos bloques se han mantenido en la misma situación de gobierno y de oposición durante 15 años, también es un indicador de que la propia derecha chilena y la sociedad chilena han demorado políticamente un tiempo muy prolongado en ir desprendiéndose de herencias políticas de la dictadura. Yo creo que recién, es un proceso más reciente, la separación de las derechas chilenas del pinochetismo, que es un fenómeno que empieza a insinuarse muy gradualmente también, que recién ahora con todos los procesos por problemas de derechos humanos, problemas económicos contra Pinochet, se empieza a acentuar.
La vicepresidenta como la derecha post-Pinochet.
Claro, pero da la impresión de que... Claro, que si bien Chile sufrió un impacto muy grande de la dictadura, que también determinó en buena medida qué camino eligió tomar después, ¿no? Un trauma muy fuerte, con una confrontación que fue durísima en ese sentido, tuvieron una desgracia considerablemente mayor que otros países en varios sentidos. El aislamiento tiene puntos buenos y puntos malos, pero que también le cuesta a la derecha salir de eso, ¿no? Al país le costó, se volcó a una cosa más progresista, además de centroizquierda, digamos, en forma muy gradual, pero a la derecha también le ha costado muchísimo dejar atrás la herencia de esta. Fíjense que recién en el periodo ese que termina, institucionalmente se libraron de los senadores biónicos, retomando el sonido brasileño y eso, ¿no?
Los que hemos estado en Chile recientemente, vos te das cuenta cómo el tema de esa cuenta de 12 millones de dólares que aparece en bancos del extranjero, de Pinochet, pasa también a romper la derecha, del momento en que una de las banderas que levantaban constantemente los pinochetistas era que Pinochet no había tocado un peso, que no había robado, digamos, que había levantado el país, digamos, había buscado, así como fue una bestia para la mayoría de las cosas, económicamente el tipo puso cabeza, y que no había robado era como una de las cosas que constantemente te decían los pinochetistas.
La lógica de la autoridad de los dictadores.
Exacto, sí, sí. Ahí va.
Hay una cosa moral,
que los descubren, hasta que los descubren.
Y claro, porque esa es la famosa frase de Lord Acton, ¿no? El poder corrompe, el poder total corrompe totalmente, o el poder absoluto corrompe absolutamente. No hay ejemplo contrario.
Sí, de hecho yo creo que le pegó moralmente tanto ese escándalo de descubrimiento de corrupción, como toda la oleada de los otros escándalos que hubo en los últimos años en Chile, que tocaron a todos los partidos, pero creo que le pegaron muy especialmente a la derecha, que son todos escándalos de corrupción de menores y demás, que fueron muy sonados en la sociedad chilena, que golpearon también la credibilidad en otros sentidos de esa izquierda muy asociada con valores pretendidamente morales.
De la derecha.
Sí, de la derecha.
Admitamos que con solo seguir lo que viene haciendo Lagos, Michelle Bachelet tiene asegurado éxito en cuanto a gestión, porque la popularidad del presidente que se va realmente es notable a esta altura. ¿Pero no piensan ustedes que en algún aspecto tiene que haber algún sesgo propio? ¿No se imaginan que Michelle Bachelet le ponga un determinado acento a alguna política en especial, considerando, como algunos analistas consideran, que hasta además está un poco más a la izquierda que la...
Pero, digo, hay una cosa que yo creo que distingue bastante al tipo de gobierno de la Concertación, y quizás sea un tema de la cabeza de los chilenos, que es el estar permanentemente revisando y criticando las políticas que hacen. Eso a mí es una cosa que me ha impresionado mucho. Acá nosotros logramos hacer una ley, logramos hacer un decreto, y después pasan 50 años hasta que revisamos algo. Es así, es una característica de la sociedad uruguaya. Nosotros en el año 96 aprobamos una reforma de la seguridad social, y yo he escuchado desde hace no menos de 5 o 6 años, gente, digamos, muy versada en el tema, que propone determinados ajustes en una política. No tiene nada de malo, digo, es lógico. Bueno, eso acá no se hace porque hay un trabajo árbol y si se hace, bueno, ni se le ocurra mirar.
Yo creo que es parte de la herencia maldita de demografía eso, ¿eh?
Puede ser, digo.
La sociedad envejecida tiene eso.
Están permanentemente revisando y autocriticándose y ver, digamos, cómo pueden mejorar lo que están haciendo. Y digo, ya en el tema de políticas sociales hay, digamos, un cuestionamiento. En el tema de la educación hay un cuestionamiento porque no han logrado los estándares de calidad que a los que ellos aspiran, a pesar de que han mejorado.
Nosotros en Uruguay ni sabemos todavía que hay que medir los estándares de calidad ni cuándo son los...
No, en Uruguay estamos para ver qué es lo que hacen las universidades privadas, ¿no? Esa es la preocupación que tenemos por la calidad. Eso no importa mucho.
Y saber cuáles son las normas de estándar de revalidación de títulos y todo eso.
Otra historia, Luciano, otra historia. Entonces, tu pregunta, Rosario, tu idea. Yo creo que eso solo, más allá de que es posible que ponga más énfasis en lo social de lo que se ha puesto hasta ahora, pero insisto, se ha puesto, yo creo que eso solo puede hacer, digamos, mejorar las cosas, en la medida en que hay un lineamiento trazado, y de lo que se trata es de mejorar...
No, Margarita, en ese sentido de medir políticas sociales, etcétera, hace tiempo, ellos vienen marcando cuántas personas salen del umbral de pobreza por año.
entre otras cosas, ¿no? Que en el paquete, digamos, esté completo.
Claro,
¿no?
Necesita, hay una cuestión de adecuada valoración de los procesos técnicos, también otro de los problemas que tenemos acá. El plan de emergencia es una prueba de la infravaloración de los conocimientos técnicos, ¿no? De cero valoración de los conocimientos técnicos.
Lo que me llama un poco la atención es que si estamos todos tan de acuerdo en que Chile tiene una singularidad muy notable, por una cantidad de factores históricos, geográficos y demás, ¿por qué cada vez que hablamos de Chile, de alguna manera lo tomamos como referencia también? Porque justamente esa singularidad es lo que determina la diferencia, ¿no? De cualquier manera, yo creo que en cuanto a lo que uno se imagina, es que tiene que impactar, más allá de la cuestión política, quiero volver a por lo menos un medio minuto a la cuestión de género, yo creo que es un impacto simbólico en estos países y en el mundo, ¿no? Porque tampoco es tan frecuente en el resto del mundo que las mujeres asuman un poder ejecutivo del tipo de los que hay en estos países, ¿no? Yo creo que el impacto, la frontera que se cruza con la primera vez de la presidenta es muy importante desde el punto de vista de la sociedad, aunque ella no fuera a hacer ningún énfasis especial en las políticas de género, que creo que de cualquier manera piensa hacerlo, por lo menos lo destacó. Me parece que el mensaje para un niño de escuela que se acostumbra a que la presidenta es una señora y que está divorciada en un país como Chile, ¿no? que no está casada, no sé, pero quiere decir que va y que no es católica. Bueno, todo eso en un país latinoamericano y en Chile en particular, yo creo que es un proceso de educación de las generaciones nuevas. Se acostumbran a que esto es una cosa normal, ojalá que se siga acostumbrando.
Entonces merece que marcar un matiz en eso, ¿no? En América Latina, en los últimos años particularmente, tú puedes encontrar que a la política llegan advenedizos varones. Un señor que no lo conoce nadie, que tiene plata o que tiene talento para la demagogia o lo que fuera, y de la noche a la mañana se constituye en una figura política de primer orden. Ha sido la historia de los últimos 20 años. En cambio, la señora Bachelet, en realidad, ha hecho su cursus honorum muy prolijo en el sistema. Viene de una familia muy institucional, hizo todo su proceso institucional, tuvo sus sufrimientos personales, políticos, y todo el curso honorum como hubiera hecho el más modesto de los varones, digamos. Entonces, en ese sentido sigue habiendo una diferencia. Yo no creo que en América Latina pudiera aparecer una mujer advenediza de la noche a la mañana. Cosa que sí, lamentablemente, ocurre con los varones. Sería mucho mejor que los varones debieran hacer sus cursos en honor.
Obligatorio.
Una externalidad negativa de la ventaja de los varones. Es más fácil incluso para los advenedizos.
Exactamente.
Es curioso porque además no sé si ustedes tienen la misma impresión. Tampoco da la impresión de tener un carisma demasiado personal o particular, ¿no? ¿Se ha hecho?
Ay, a mí me parece que sí.
¿Sí?
Sí.
Hablo en relación a lo que dijo Luciano.
Pero depende de la sociedad que la recibe. De cada sociedad tiene sus modelos de carisma.
Carisma, ahí está.
Sí, incluso en este sentido, digo, de lo que hablábamos, después de estos impactos que sacuden un poco, hay sensación, me parece, en Chile de la ansiedad de que le quedan algunas asignaturas pendientes, estas cuestiones de los procesos penales y demás últimamente lo han reafirmado, y me parece que eso refuerza el tipo de carisma que tiene esta presidenta electa, ¿no? Que justamente se opone a ese mundo más duro de la apariencia de poder, de fuerza, que se le ve ahora la contracara, con más nitidez la contracara fea, ¿no?
Antes de darle paso a José Irazábal y Marisabel Pérez, que ya están prontos con la información internacional, quiero aclarar que si en algún momento dije que las mujeres eran más fascistas, obviamente me refería a machistas.
No, dijiste machistas.
Yo creo que dije machistas, pero Andrés Descentes me señala...
Pero, no, Andrés,
no me lo hubieras dejado pasar.
Damos fe que no...
Bien,
no,
pero como suelo cometer un furto atrás de otro, dije, bueno, de pronto se me escapó.
Esto es un tema analizado.
Bien.
Bueno, pero si no traje, es otro tema.
Otro tema.